Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hoy también estamos en Murcia, que vive su segundo día de luto oficial tras el devastador incendio de las discotecas de las Atalayas, que costaron la vida a 13 personas este pasado fin de semana. La labor policial y judicial avanza, mientras la responsabilidad ni mucho menos está clara. Quien tendrá que decidir quién es o no culpable en este caso es el magistrado del juzgado de instrucción número 7 de Murcia, que ya ha abierto diligencias por 13 homicidios imprudentes y que ha decretado además el secreto de sumario. Hasta el momento, pues todos siguen siendo incógnitas, desde la causa del incendio, pasando por el dónde y, por supuesto, el por qué. Más si cabe después de conocerse que sobre Teatre y sobre la Fonda de Milagros pesaban órdenes de cese de actividad. ¿Por qué dos discotecas sin licencia estaban abiertas y funcionando como si tal cosa todos los fines de semana, si pesaban sobre ellas órdenes de cierre? Pues es la pregunta que nos hacemos todos y que le vamos a trasladar a continuación a Francisco Javier Verdú, que es precisamente uno de los abogados de una de las dos discotecas, concretamente de la Fonda Milagros. Abogado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. En primer lugar, quiero pedirte permiso para transmitir mis condolencias a los familiares, porque al final esto es una desgracia humana y creo que lo primero que procede es pedir, expresar nuestras condolencias. Y en segundo lugar, para precisar tu información y para que sea del todo correcta, el juzgado de instrucción número 7, por normas de reparto, ya no es el que conoce del asunto. El juzgado que conoce del asunto es el juzgado de instrucción número 3, ya que las normas de reparto de los juzgados de Murcia han producido que el juzgado que sea competente ahora es el juzgado de instrucción número 3.
El número 3 es el que ha abierto las diligencias por este caso y el que ha decretado secreto de sumario.
Correctísimo.
¿Tenía o no tenía la Fonda licencia para estar abierta?
Vamos a ver, la Fonda tenía licencia porque la Fonda es... Vamos a ver, el proyecto inicial era Teatre, Golden y la Fonda. Eso era un proyecto inicial, tenía su licencia de abertura, iba funcionando muchísimo tiempo... Y posteriormente se hizo una modificación y se crearon tres locales. Se dividieron los tres locales y la Fonda ha seguido funcionando con la licencia de actuación inicial. De hecho, hay proyectos presentados en el Ayuntamiento con la división del local, donde se cumplían todas las medidas contra incendios, todas las medidas que debía tener para ser aprobado. Y, de hecho, hay actuaciones llevadas a cabo tanto por la consejería perteneciente a la comunidad autónoma, como por la concejalía perteneciente al ayuntamiento, que sabían y tenían constancia de que esos locales estaban funcionando.
¿Ha podido ver usted esa licencia? ¿La tienen los propietarios?
No. Vamos a ver, nosotros... usted piense una cosa. Usted piense que esto ocurrió el domingo. Yo me he incorporado al asunto esta mañana, porque ayer tuve un juicio de otra cosa, y me he incorporado al asunto esta mañana. Esta mañana estamos recabando, primero estamos atendiéndolos a ustedes y estamos recabando información y documentación para tenerla toda preparada para presentarla cuando haya que presentarla y donde haya que presentarla.
Pero bueno, si han hablado con los propietarios de la Fonda y les han asegurado que la licencia existe y que la tienen en sus manos, aunque no se la hayan enseñado a ustedes.
Es un único propietario. Es un único propietario. Pero es que además, Pilar, ustedes, a veces hay que utilizar el sentido común. ¿Vale? Vamos a ver, ningún establecimiento, y menos una discoteca en la que cada fin de semana transitan miles de personas, va a funcionar sin licencia, porque eso sería un peligro. O sea, eso sería un peligro. Usted imagínese la desgracia que ha ocurrido aquí, que por desgracia hay 13 personas fallecidas, más familiares, más todo lo que arrastra todo eso, pues imagínese miles y miles de personas cada fin de semana. O sea, es que es incoherente, o sea, es imposible que un establecimiento.
Pero entonces, abogado, ¿por qué desde el ayuntamiento ayer en esa rueda de prensa anunciaron que las dos discotecas tenían una orden de cese de actividad desde hace año y medio? Que no tenían esa licencia para poder continuar abiertas.
Pilar, y creo que alguien me ha transmitido esta mañana que incluso el ayuntamiento había notificado, había publicado esa orden de cese. En primer lugar, esa orden de cese no se ha comunicado a nuestro cliente. Vivimos en un Estado social y democrático de derecho que no basta con el dictado de una resolución administrativa o de otro tipo, sino que además esa resolución debe ser debidamente notificada al interesado, para que el interesado, si le interesa, valga la redundancia, ejercite las acciones que tenga que ejercitar. A nosotros, según me dice mi cliente, no nos consta cese de actividad ni licencia alguna. Y, por supuesto, no nos consta el precinto, porque es tan sencillo. Ayer, recuerdo, me parece que alguien del ayuntamiento decía, no, es que el inspector cuando iba estaba cerrado. Oiga, pero ustedes pueden habilitar a la policía local, como se hace muchísimas veces, para que notifiquen esto. Y llega la policía local un viernes por la noche o un sábado por la noche, se notifica, se pone un precinto y ya está. Y si uno rompe el precinto, pues ya sabe a lo que se arriesga. O sea, que simplemente, vamos a ver, yo entiendo que eso es una desgracia que nos desborda a todos, que nos sobrepasa porque es una desgracia humana, son muchos fallecidos, pero hay que actuar con prudencia. O sea, y no puede,
pero si es verdad, si es verdad que ese documento, esa orden de cese de actividad existe porque lo publica hoy un medio de comunicación, La Verdad de Murcia.
Por eso le digo que efectivamente ellos han publicado eso, pero es que además hay que notificarlo. Y si no, pues, y si hay problemas de notificación, hay que precintar. Y si aún así siguen abriendo, se va uno al juzgado contencioso administrativo, pide unas medidas cautelarísimas y le dice a su señoría, señoría, mire, estos señores están ejerciendo su licencia y se está poniendo en riesgo la vida o integridad de personas. Y el juez, si lo estima oportuno, procede a la clausura. Y si se rompe ese procedimiento, es un quebrantamiento, es un delito de quebrantamiento. Por tanto, no es tan claro como dice el ayuntamiento. ¿Por qué dice eso el ayuntamiento? Pues yo, mi opinión jurídica es porque la inacción del ayuntamiento podría suponer la responsabilidad patrimonial de la administración, porque se llama culpa invigilando. Y entonces el ayuntamiento está intentando pues desviar la atención. Aquí, desde aquí los responsables son los dueños de las discotecas. No, diga, vamos a ver. Aquí responsables somos todos. Y esta es una desgracia que cuando se determine el origen, las consecuencias y si se podía haber evitado esos efectos tan devastadores, cada uno tendrá que asumir su parcela de responsabilidad.
Por tanto, ese documento existe con la orden de cese de actividad, pero usted nos asegura que el propietario de la fonda nunca recibió ningún tipo de notificación. Pero le hago otra pregunta. ¿Y algún tipo de inspección por parte del ayuntamiento ha tenido lugar en este último año y medio?
Sí.
¿Sí se han hecho inspecciones? ¿De qué tipo?
Correcto. Pues mire, ha habido como consecuencia del COVID. En primer lugar, hubo que cambiar la actividad a bar sin música. Una vez que se produce la reapertura de los locales de ocio y de las discotecas, hubo que modificar en Hacienda la actividad. Bar sin música. Hay infracciones de policía local, multas de policía local, por incumplimiento de horario. Y me consta que en el local de al lado hubo una inspección de sanidad del ayuntamiento que obligó a llevar a cabo modificación de unas obras del suelo de la cocina.
En teatro.
Por tanto, en teatro. Por tanto, hay actuaciones de la administración, en este caso de la administración local, en relación con esos dos negocios, pero ya le digo, es que es un hecho público y notorio. Un hecho notorio en derecho es un hecho que no necesita prueba para ser acreditado. Y es un hecho público y notorio en la localidad de Murcia que la discoteca Teatro y que la discoteca La Fonda funcionan todos y cada uno de los clientes.
Y le quiero preguntar también si ha pasado algún tipo de inspección de seguridad, como suelen hacerse, por ejemplo, para comprobar las salidas de emergencia. Porque tengo entendido que los locales de ocio pasan mínimo dos inspecciones cada año. ¿Las había pasado?
Pues Pilar, eso no le puedo contestar porque desgraciadamente no lo sé, lo desconozco. Entonces no quiero darle una respuesta que sea incorrecta, lo desconozco.
Bueno, todavía no se sabe con exactitud la causa del incendio, se habla de... Bueno, todo son conjeturas. Hasta el momento se habla de un cortocircuito de los cañones de fuego de frío que estaban funcionando. ¿Tienen claro ustedes el origen o tienen alguna sospecha de lo que pudo haber pasado?
Mire, Pilar, yo creo que en este momento hay que ser cauto, ¿vale? Hay que ser cauto y en esto tengo que elogiar la tarea del responsable de bomberos de aquí de Murcia, que dijo que el hecho de que los cadáveres se hayan encontrado en un determinado punto no significa que el fuego se haya originado ahí. Yo sí le puedo decir, porque manejo yo esa documentación, manejo yo esa prueba videográfica, que hay un vídeo del vigilante de la discoteca La Fonda, en el cual ve que empieza a salir humo de la discoteca La Fonda y con el extintor empieza a apagarlo, cuando al lado las llamas de teatro alcanzaban 4 pisos de altura. Ese vigilante, motu propio, jugándose su vida, sube al piso de arriba gritando fuego, fuego. Daniel, que es el dueño de la fonda, sube con él con un extintor, evacúan a la gente que pueden, y desgraciadamente, la segunda vez que suben, después de haber evacuado al primer grupo de personas, ya hay una columna de fuego que se ha colado por una rejilla de aire acondicionado y ya ese fuego ya no les permite avanzar. Y ese fuego es el que, por desgracia, acaba con la vida de las personas que se encuentran ahí.
Bueno, pues la investigación, como estamos diciendo, ya está abierta. Se han abierto diligencias por 13 delitos de homicidio imprudente. Se ha decretado el secreto de sumario, pero vamos a ver qué pasa, que vamos conociendo en las próximas horas. Acabamos de hablar con Francisco Javier Verdú, que es el abogado de La Fonda Milagros, una de las discotecas afectadas por esos incendios de este pasado fin de semana en la zona de las Atalayas, en Murcia. Abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, destaco lo que nos dice, que usted reitera que el propietario de La Fonda tenía todos los papeles en regla, tenía la licencia en regla, a pesar de que desde el ayuntamiento dicen justo lo contrario, que es un local que tenía que haber echado el cierre hace año y medio por ese documento, por ese decreto de cierre de actividad que habían lanzado desde el consistorio. Pues gracias por atendernos.
Gracias a usted, Pilar. Adiós, buen día.
Bueno, pues eso, que hay mucha confusión. Ya ves que desde el ayuntamiento dicen una cosa, pero el abogado que representa a La Fonda Milagros, pues están diciendo otra. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque la labor policial también está avanzando. De hecho, hoy se está interrogando a testigos de la tragedia y cómo también se avanza en la identificación de los cuerpos. Ya son 6 los cuerpos identificados a través de las muestras de ADN recogidas a familiares. Vamos a buscar la última hora desde Murcia con nuestro compañero Javier Herraiz. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Pues efectivamente, los equipos forenses ya han terminado autopsias, están a la espera de los resultados de los perfiles genéticos de las muestras, que por cierto ya han remitido todos los familiares. Todos han facilitado objetos, muestras de ADN para identificar los cuerpos. Como tú decías, se han identificado 6 de las 13 víctimas. Ojo, porque hablamos de identificación por huella dactilar, no es completa. Cuando eso pase, los primeros en enterarse van a ser los familiares. Lo decía esta mañana el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Jiménez.
Identificadas totalmente, ninguna. Por consiguiente, porque el proceso de identificación lleva una parte de la huella dactilar y luego ya el cotejo con muestras de ADN y otros estudios, hacen tags y cantidad de pruebas, o sea que de momento ninguna, y en cuanto haya identificaciones se enterarán los primeros, se avisará a los familiares, después a los medios de comunicación, por supuesto.
Bueno, sobre la carencia de licencia y el orden de cese de actividad del que hablabais, se le intentaba preguntar al alcalde esta mañana, José Ballesta. Se reunía con los cónsules de Ecuador y de Colombia, precisamente el origen de muchos de los fallecidos. Bueno, no ha querido hacer declaraciones esta mañana el alcalde. Y te cuento un apunte más, confirmado ya, funeral por las víctimas, 18 de octubre, en la Catedral de Murcia, oficiado, como no, por el obispo de la diócesis de Cartagena, Lorca Planes.
Gracias, Javier, por esa última hora desde Murcia, donde, como decíamos, se vive este segundo día de luto oficial.